visión de futuro.
Fue una sobredosis de fentanilo. No pudimos hacer nada.
¡Corte!
Aterrador, ¿verdad? Por suerte, esta es solo una actuación y nada de lo que sucede aquí es real. Pero lamentablemente, eso no significa que no pase. El camino de las drogas parece mágico, seduce y promete cosas increíbles, pero al final lo cobra todo. Dejar entrar las drogas a tu cuerpo es dejar escapar tu propia vida. Mejor no te arriesgues.
Gobierno de México.
Feminismo.
Equidad.
Diversidad.
Diversidad. Inclusión.
Tolerancia.
Derechos humanos.
Mujeres.
Hombres.
Igualdad. Igualdad. Esto y más en La Otredad.
Programa del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Comenzamos.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos todos a este, su programa La Otredad. Es un programa del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Y fíjense que el día de hoy tenemos un programa muy especial. Resulta que estamos de manteles largos en el Centro de Políticas de Género porque estamos cumpliendo 14 años, que se dicen fáciles, pero ya nos platicará nuestra invitadaza del día de hoy, cuál ha sido como todo ese recorrido, porque de seguro que hay una y mil luchas, una y mil negociaciones para consolidar esto que es el eje rector al final de cuentas de la política de género en la universidad. Y para ello les voy a dejar el micrófono a mi compañera Minerva, a quien yo respeto un montón y le tengo mucha admiración, porque es de uno de los pilares en estas luchas de las igualdades de género, y que ella se nos presente solita, la Mireya.
Ay, muy buenas tardes, muchísimas gracias, maestra Carla Galindo, gracias por la invitación. Sí, de verdad estamos muy contentas por estar aquí el próximo 9 de julio de 2024, pues vamos a cumplir los 14 primeros años de este Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Y yo soy Lilia Mireya Castro López, estoy pues prácticamente desde los inicios de esta dependencia, de esta unidad académica y organizacional que somos, y estoy contenta porque pues sí hemos visto el largo caminar, como dice la maestra Galindo, en este eje rector de la política de igualdad. Hemos hecho muchas acciones, otras que están en el camino, otras que nos faltan por hacer, y pues este es el comúnmente el cuento de no acabar, porque pues con 170 mil estudiantes que tenemos, con esas casi 12 mil personas de la planta trabajadora y administrativa, pues la verdad es que sí es hablar de palabras mayores, pero pues le estamos llegando a cumplir nuestro objetivo, que pues como ya sabes, después de que el Centro de Políticas de Género en sus inicios nace allá en las instalaciones de la Torre de Académica de la Universidad, sí, sí. Un espacio pequeño que tenía ahí, éramos poco personal, pero después con el Fondo de Aportaciones Mixtas, la universidad aporta la 50% y la federación el otro 50%, y se construye el edificio número 5 que actualmente disfrutamos en la torre de rectoría. Fuimos la primera dependencia que nos mudamos para allá. Estaba solo completamente el campus.
Oye, como decían las abuelas, aquí todo esto era monte.
Sí, de verdad, era monte. Bueno, había construcciones, edificaciones, eso, pero solo. No teníamos internet, apenas teníamos luz y todo, pero mucho entusiasmo por hacer las cosas, mucho entusiasmo por por cumplir con las indicaciones que hemos tenido de su fundadora, creadora, fundadora, etcétera, que es la doctora Beatriz Eugenia Rodríguez Pérez, quien ha dirigido el centro desde entonces, a quien también nosotras respetamos y reconocemos mucho, que nos ha instruido y nos ha capacitado para que nosotras hagamos pues las funciones que hasta hoy tenemos. Y pues con esta nueva rectorado, que es el doctor Jesús Madueña Molina, que ha estado pues hasta hoy separado de su encargo, sin embargo funcionando con el doctor Robespierre Lizarra Gotero, encargado del despacho, pero con ese nuevo rectorado también hicimos algunos ajustes, evaluaciones y todo, y es que pues se crearon foros para hacer nuevas cosas y también hubo modificación de los nombres de cada una de las jefaturas que tenemos. Entonces pues nos vamos actualizando, vamos mejorando, nos vamos profesionalizando, y ahora pues toda la planta que tiene el Centro de Políticas de Género en sus jefaturas, pues todas cuentan con un posgrado, y el personal también de apoyo pues preparándose cada día también. Tenemos 4 maestrantes en este momento, y bueno, pues ahí vamos
ahí
avanzando.
Ahí se va viendo la evolución del área. Doctora, ¿cuál es el eje rector o para qué, cuál es la finalidad del Centro de Políticas de Género?
Bueno, cumple con las 3 funciones sustantivas de la universidad, que es la academia en general, pero es la docencia, la investigación y la extensión. En las 3 funciones estamos inmersas y trabajamos con el programa de cada uno de los periodos rectorales. En este caso estamos con la visión de futuro 2025, y estamos trabajando para el logro del programa que se ejecuta para un cuatrienio. Estamos ya, pues, este es el último año de que estamos cursándolo para culminar con todo lo que nos propusimos en 4 años, y estamos dando resultados. Por ejemplo, en esta rectoría, en este periodo del doctor Jesús Madueña, en el 2022, se actualizó el reglamento para la prevención, atención y sanción de las violencias sexuales en la institución. El primero había sido en 2012, pero se llamaba Reglamento para la Prevención del Hostigamiento y Acoso, y fue el primero de la República. Las universidades públicas estatales, que somos 35, pues este fue el primero, y de ahí nosotras lo compartimos en nuestras páginas, en nuestras redes, y de ahí se fueron tomando para las otras instituciones de educación superior, ya sea adoptando, pues tomando lo que necesitaban cada una de esas instituciones. Pero sí es un orgullo, pues, decirlo, que fue el primero.
Claro, y además es necesario que todas y todos lo lean, que sepan qué está estipulado en este reglamento y dónde están, por ejemplo, las sanciones, porque tenemos también sanciones a este tipo de violencias, y que no solo es para el estudiantado, es decir, que también el espacio desde el Centro de Políticas de Género, este reglamento está amplio para personal docente, para administrativo y para toda la comunidad universitaria.
Incluso para proveedores o personal que va de visita también, sí, le aplica este reglamento. Y este pues está acompañado de 2 grandes documentos, que son el Código de Ética y el Código de Conducta, que siempre los promovemos o hacemos la divulgación de ellos junto con nuestro propio reglamento. Entonces, no nomás eso hemos trabajado, también trabajamos desde la creación de nuestra dependencia con los proyectos federales, que son, pues primero se llamaron PIFI, PFSE, los otros proyectos, PROFEX, han tenido diferentes nombres a lo largo de sus subsidios, y nosotras concursamos en todo. Es del que estamos muy orgullosas, es el PROGES 3, el que llevábamos en las dependencias, pero el PROGES 4, que es el de la estancia infantil universitaria, de manera que se concursaron en ese entonces y solamente 5 universidades logramos ese propósito, ¿no? Que fue que nos aprobaran una estancia infantil universidad. ¿Te imaginas? De todas las del país, 5 y nosotras ser una, pues yo creo que sí. Sí, marca la diferencia. Entonces,
¿a poco no se siente bonito estar escuchando estos logros de decir sí, todo lo que implica decir es el primero en el país, todo lo que nos implica hablar de estamos a la vanguardia, por ejemplo, hablando de una estancia infantil? ¿Por qué? Sí. Porque entonces estamos abonándole a que no haya deserción por este periodo de cuando hablamos de maternidad o de paternidad, porque también los servicios de la estancia infantil, pues también son para alumnos varones que tengan hijos e hijas en edades de cursar y que no vaya a ser como un factor de deserción para ellos y ellas. Pues vamos a seguir platicando. Tenemos la sonrisa oreja a oreja el día de hoy porque estamos de fiesta. Estamos celebrando este 14 aniversario del Centro de Políticas de Género y estamos platicando con la doctora Lidia Mireya, Lilia, ¿por qué le cambio? Lilia Mireya Castro López. Estamos platicando con ella justo sobre esta trayectoria de estos 14 años. Vamos a un breve corte y volvemos.
Muchas gracias.
En un momento regresamos. La Otredad.
Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Con tu INE participas todos los días. Por eso, si aún no has ido por ella, ya puedes recogerla en el módulo donde la solicitaste. También puedes tramitarla por primera vez, renovarla o actualizarla. Ubica tu módulo y acude a realizar el trámite con tu acta de nacimiento original, comprobante de domicilio reciente y una identificación con fotografía vigente. Es rápido y fácil. Consulta los requisitos y si deseas, agenda una cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000. Yo con mi INE participo. INE.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, dio inicio el levantamiento de los censos económicos 2024, del mes de febrero al mes de agosto del presente año. Estos censos tienen el objetivo de captar información estadística sobre los establecimientos, comercializadores de mercancías y prestadores de servicios, lo que permitirá conocer el estado actual de la economía mexicana. Colaboremos con este operativo censal de gran alcance. Censos Económicos 2024, INEGI.
Continuamos. La Otredad.
Estamos ya de regreso aquí en La Otredad y estamos platicando con la doctora Mireya Castro, platicando el día de hoy justo sobre estos 14 años que hemos transitado, que se han transitado aquí en el Centro de Políticas de Género, cómo se ha ido construyendo, cómo pasito a pasito ha ido consolidando lo que ahora es y la visión todavía de para dónde va este centro. Yo soy nueva, pero escucho.
No, mucho con nosotras.
Pero escucho de verdad todo lo que han ido construyendo y cómo ha sido paso a pasito y me emociona mucho Mireya, qué gusto que nos estés platicando estas memorias de lo que, porque al final de cuentas has transitado al lado justo de la doctora este caminito.
El equipo,
¿no?
El equipo. También platicar. Bueno, fuimos Centro Nacional Capacitador. El equipo tomó un curso de preparación en la UNAM. En ese se prepararon para un proyecto de CONACYT y se preparó el personal durante 5 semanas para los protocolos de actuación de la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres. Y esos centros nacionales capacitadores, uno era la UNAM, que copaba todo lo que las 12 entidades del centro de la República, el otro era el CIESAS Yucatán, que copaba las otras 12 del sureste, y nosotras, como Centro de Políticas de Género, copábamos las 12 entidades del norte. De manera que se viajaba a cada uno de los... Primero hicimos el diplomado aquí en Culiacán, y vinieron de las entidades federativas de Baja California, las dos bajas, Sonora, Nayarit y Sinaloa, estábamos todas ahí, y preparamos al personal, y de ahí ya nos fuimos a trabajar con las fiscalías y con cada una de las entidades federativas, 12, nos tocaban todas las del norte a nosotras. Entonces, esa es otra de los orgullos que tenemos, claro, también, que presumirles. Desde un inicio le trabajamos mucho también al Instituto Sinaloense de las Mujeres, le trabajamos muchísimos proyectos a los institutos municipales, porque bueno, siendo el Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres el que tenía el personal más capacitado, pues podíamos hacer muchas cosas. Empezamos a hacer las capacitaciones. Pues tú sabes que va por escalas, ¿no? Claro. Primero sensibilización, luego capacitación, luego profesionalización, y ahí vamos, ¿no? Sí. Ahorita estamos ya en la formación. De eso tenemos registrados 45 diplomados que estamos cerrando con estos 14 años que son... Bueno,
45 diplomados. 45. Y tenemos el número de personas, ¿como cuántas tendremos aproximadamente?
Miles de personas.
Porque déjenme decirle que en este último diplomado en el que tuve el orgullo de compartir una partecita de módulo, eran 400 personas, 408.
Sí, se registraron. Y nosotras estamos registradas en la Secretaría Universitaria Académica. Cada uno de nuestros diplomados tiene un registro, una clave, porque aparecen en el catálogo de divulgación. Se inscribieron 574 personas.
Claro.
Pero ya de cursarlo, pues ya el primer, pues son 355, de las que 295 son mujeres y 60 son hombres. Pero con derecho a diploma, que les vamos a entregar el próximo martes 9 de julio a las 12 horas en el auditorio, hermoso auditorio de la Oficina de Bienestar, que está
porque
hermoso.
Seguimos celebrando, y sí, en este marco de celebración es que tendremos esta clausura del diplomado.
Está hermoso ese auditorio, nos los presta la doctora Sofía, entonces estamos muy contentas, y ahí vamos a entregarle a 294 personas, de las que 251 son mujeres y 43 son hombres. Fíjate que vamos aumentando el número de compañeros que van capacitándose, sensibilizándose, etcétera, porque antes no llegaba ni al 5%, pero ahora la gente ya tiene un poquito más de sensibilidad, de interés en esta temática, etcétera, y decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué esta gente está haciendo esto? ¿Cómo es que hacen? ¿Para qué lo hacen? Se van dando cuenta y luego se convierten en seguidores de nuestro quehacer.
Claro, y además tenemos que decirles que estas 295 personas, 94, se volvieron multiplicadoras y multiplicadores. Es decir, parte de la dinámica de este diplomado de Cultura de Paz y Derechos Humanos para la Igualdad de Género era que tenían que replicar. Entonces, ahí vamos hilando. Vamos despacito, sí, pero ya estamos viendo, justo cuando decías, es que antes pues antes no había de dónde. Y ahora ver que más de todo el país tenemos, las personas ya acuden a tomar este diplomado que ya tiene cierto reconocimiento, pues la verdad es que nos llena de mucho orgullo. Y que, ¿cuántos van, Mireya? ¿Cuántos?
45.
45.
Y hemos tenido personas que han cursado de Panamá, ahorita tenemos una chica de Quito, Ecuador, hemos tenido de Perú, de Bolivia, hemos tenido de Sudamérica, del Paraguay, o sea, tenemos un alcance porque lo hacemos de manera virtual por plataforma, claro. Zoom. Entonces, claro que nos encanta hacer cosas presenciales, la interacción de una persona y otra, pues la entendemos que es muy rica, pero el alcance que tenemos, dado los presupuestos, nosotras no cobramos para empezar. Nuestros, exacto, diplomados todos son gratuitos.
Todos nuestros,
entonces,
diplomados.
Entonces, todo mundo tiene acceso.
Y todos los servicios. Los servicios, Mireya, que el Centro de Políticas de Género brinda a las y los estudiantes, a las y los docentes, al personal administrativo de la universidad, pues son gratuitos. ¿Qué le puede representar a un estudiante o a una estudiante el Centro de Políticas de Género? ¿Qué hay ahí para ellos y ellas?
Pues en primera, ahí sí hay una beca real. ¿Por qué? No pagan nada en la estancia infantil universitaria, porque es para hijos e hijas de estudiantes, mujeres y hombres de la institución. Entonces, esa sí es una beca real, porque claro, no tienen que pagar estancia infantil, para empezar, ¿no? Otra, no tienen que pagar nada por formarse, por capacitarse, por estar en estas temáticas. Entonces, ¿cuánto nos costaría? Bueno, quienes hemos estudiado y hemos pagado por estudiar, sabemos lo que nos cuesta una colegiatura para hacer un diplomado. Por lo menos un diplomado de esta naturaleza que nosotras ofrecemos, te cuesta $5,000 el cursarlo. Entonces, esa es otra beca real.
Claro.
Entonces, estamos hablando de la extensión de la cultura hacia nuestra comunidad universitaria, hacia la ciudadanía, cómo le devolvemos al pueblo sus impuestos. Entonces, sí, estamos participando, totalmente, en ello. De manera que todas las cosas que hacemos son absolutamente gratuitas y además con mucha ganas, energía, interés, pues le ponemos todo de nuestra parte. El personal está súper capacitado. Quien les ofrece cada uno de los módulos, pues imagínate. Ahora, si nosotras promediamos estas 290 y tantas personas, le vamos a poner 10 personas a las que cubren en su réplica el alcance que tienen, porque hay unos que tienen mucho más, por ejemplo, un grupo completo que, claro, con los que... Pero le vamos a promediar nada más a 10 personas por... Entonces, estamos cubriendo, tenemos un alcance de 2,950 que le llegó la información de nuestro diplomado.
Exacto.
Entonces, a eso le agregamos todos los diplomados que hacemos. Entonces, claro. Sí, es así como que eso es motivante, estimulante, te dice, ay, lo vuelvo a hacer,
Aunque pese a todas las implicaciones.
Sí, porque nos quedamos a horario fuera de oficina, tenemos otros compromisos que dejamos de lado, etcétera, pero mira, lo hacemos con mucho gusto.
Oigan, queremos mandarle un saludo a quienes nos estén escuchando y viendo por redes sociales, vía Facebook estamos por Radio UAS, así que hola, a quien ande por ahí, por la virtual, quien siga por la virtualidad este espacio. Además, tenemos un centro de documentación.
¡Claro! Nuestro centro, y mira el nombre que tiene, Inés Arredondo. Una escritora sinaloense.
¿Y qué escritora?
De manera que también eso es gratuito para nuestro estudiantado, o la comunidad universitaria, o la persona que quiera ir a... Una, a palpar sus libros, al menos a mí me gusta todavía hacia lo antiguito, ¿no? Tocarlos, pero también están digitales, también los pueden tener digitales.
¿Qué quiere decir? Que pueden tener acceso si están haciendo alguna investigación que tenga enfoque de género, teoría feminista, ahí está, tenemos un acervo bibliográfico para ustedes, abierto a préstamos también, pueden acercarse. Además, hay obviamente personal especializado en los temas que pueden guiar sus investigaciones, que tengan estos dos enfoques, enfoque de género o teoría feminista. Entonces, acérquense, el centro tiene muchas bondades, tenemos también un observatorio de feminicidios, ¿sí?, que además tiene sistematizada la información de este terrible delito, que
forma más grave de la violencia,
de las violencias contra las mujeres, la forma más extrema, y que tiene información sistematizada justamente para quien esté trabajando el tema. También tenemos acceso, pueden tener acceso a esta información. Tenemos, ya lo comentaba Mireya, el área de la estancia infantil,
tenemos el área de atención a las violencias.
Tenemos una unidad de atención a las violencias con personal capacitado, con personal jurídico que te va a apoyar y te va a guiar, hace todo el proceso de acompañamiento legal si necesitas hacer algún tipo de proceso. Ahí están el personal, igual gratuito, anónimo, confidencial.
El Centro Documental Inés Arredondo tiene dos programas también para la comunidad. Uno que es el Círculos de Lectura, exacto, o sea que los transmiten también por las plataformas electrónicas, y la otra es el ciclo de cine. De manera que tenemos cosas que le ofrecemos a la comunidad. Tenemos unas exposiciones itinerantes, Mujeres en Clave Feminista, tenemos las Mujeres en la Ciencia. Tenemos la nueva creación de la Unidad de la Atención a la Diversidad. O sea, hay muchas cosas que el centro poco a poco ha ido fortaleciéndose. Están los temas de vanguardia, por ejemplo.
Exacto.
Entonces, primero buscamos aquí en la localidad si tenemos a la persona capacitada para hacerlo. No la tenemos, buscamos en la entidad. No la tenemos, buscamos en el país. No la tenemos, la traemos del extranjero, de donde esté. Hemos tenido, ustedes saben, las escritoras de los libros en los que nos documentamos han estado aquí. Nuria Varela, Montserrat Zagot, ¿a quién le gusta que hemos tenido? Amelia Valcarce, a todas las
personas. A Marcela Lagarde,
a mí me tocó tomar
taller ahí en el Centro de Políticas de Género con Marcela Lagarde. Yo no podía estar más que así, como admiradísima.
También a Marcela, hemos estado aquí. Patricio Lamendi, pregúntame quién, y todas las personas que nos han enseñado tanto y que nos han capacitado tanto. La doctora Alicia Elena, que es la primera fiscal de feminicidio, también ha estado aquí. O sea, todas, dime quién. También el de prevención de la violencia en el noviazgo también ha estado aquí. O sea, todas las masculinidades han estado aquí. Hicimos 5 congresos nacionales, 6 internacionales, de manera que cuando tuvimos subsidios, desde luego, se acabaron los proyectos federales, pues hacemos cosas
por otro lado,
presupuesto. No, la actividad no se detiene, no.
¿Qué? Seguimos. Es un gusto de verdad estar escuchando todo lo que puede sonar fácil en media hora, pero que ha tenido todo un gran esfuerzo de un grupo encabezado por la doctora Beatriz Rodríguez, y que bueno, se ha rodeado de gente capaz para seguir empujando justamente y aportando este granito de arena para el logro de la igualdad entre los géneros, para que la universidad sea una universidad segura, que sea un espacio seguro para todos y todas, y que aquí estamos escuchando los frutos en este espacio.
Ana Palú, que es la de Universidades Seguras, ha estado con nosotros también virtual, pero ha estado. Pues muchas cosas que tenemos, y por ejemplo ahorita trabajándose el reglamento para la corresponsabilidad. Entonces pues pura vanguardia.
Pues miren, no, obviamente que el tiempo no nos va a alcanzar para ni siquiera resumirles en media Así hora es. Toda esta trayectoria, pero es muy grato escuchar estos logros, es muy grato que nos compartas, Mireya, justo cómo ha sido y la evolución, porque al final de cuentas pues ha sido como el bebecito que estaba creció, chiquitito y ha ido creciendo y hasta ahora ya tenemos
100 comités para la igualdad.
Comités no para la igualdad, eso, tenemos una unidad de diversidad que también, ¿no?
Sí. Entonces
les agradecemos de verdad. Yo no me quiero ir sin antes decirles que, compartirles que acabamos de terminar el primer taller de verano para niños y niñas. Estuvimos trabajando temáticas sobre igualdad de género, sobre ecología, sobre prevención de adicciones, de una manera muy lúdica. También estuvimos haciendo arte, estuvimos haciendo esculturas, estuvimos haciendo pinturas. Sí, nos acompañaron, gracias, las compañeras bomberas, para que les enseñaran a las niñas y a los niños que las profesiones y los oficios no tienen género y que pueden ser lo que quieran ser. Entonces estoy muy contenta, todavía traigo pintura en las uñas, pero muy feliz, y bueno, ya me están haciendo ojitos, ya vamos a terminar el día de hoy. Solamente nos vamos a despedir.
Mira, entrega de diploma.
Tenemos justo la clausura del diplomado.
Mira. 9 de julio, 12 horas, auditorio de la Unidad de Bienestar Universitario. Les pedimos, por favor, que lleven algo blanco en la parte superior de su vestuario. Lo demás es que les vamos a colocar un distintivo bien bonito. Entonces, queremos que la foto salga muy bonita. Tienen la cordial invitación. Ha habido 60 personas que están confirmando asistencia. Hay rampas de acceso especializado para personas.
Recuérdanos en qué espacio es, en qué lugar.
Unidad de auditorio de la Unidad de Bienestar Universitario, 12 horas del 9 de julio, día de nuestro 14 aniversario del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Estará presidido por nuestra directora, la doctora Beatriz Eugenia Rodríguez Pérez. Muchas gracias.
Muy bien, pues entonces, poquito antes de despedirnos, yo no me quiero ir sin mencionar, que en este huequito en el corazón, porque se nos fue alguien que también es pilar en los feminismos en este estado, y que de las primeras mujeres de las que yo escuché el tema de feminismos, Mara, a nuestra Mara Arechiga, donde quiera que esté, síguenos mandando mucha fuerza.
Descansa en paz, así sea.
Muchas gracias, nos escuchamos el próximo viernes en punto a las 2:30.
Gracias por sintonizar La Otredad,
programa del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Hasta la próxima.
La radio, cuando se escucha con atención, define el espacio de la escucha. Transforma la información en nuevos símbolos e ideas. Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM.